Dando vuelta a la página de un debate interno que insumió 3 años, el herrerismo confirmó el sábado que Luis Alberto Lacalle será su precandidato en la elección interna del año próximo en el Partido Nacional. Al formalizarse la nominación de Lacalle, quedaron por el camino los nombres de Luis Alberto Heber, Juan Cirucci y Carmelo Vidalín, que de algún modo habían desafiado al expresidente. Pero además, el propio herrerismo se corre a un costado, deja de presentarse como sector y sale a conformar un movimiento más amplio al que, se da como un hecho, adherirían otras agrupaciones blancas, también corrientes coloradas y fuerzas sociales incluso. Sobre este paso que se dio el sábado, sobre la estrategia que queda planteada, sobre las gestiones que se vienen en las próximas semanas, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Alberto Lacalle.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por
acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá, un gusto estar con la audiencia, con este fresquete que hay afuera y adentro del estudio.
Sí, sí, tenemos que dominar este aire acondicionado que si no, no ayuda a nada, ¿no?
Sí.
El sábado, doctor Lacalle, usted no fue proclamado candidato a la presidencia, fue nominado. Insistieron mucho ustedes con ese término, nominar. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, por dos cosas. Primero, porque la pompa y la circunstancia y el entorno de una proclamación no es convocar a 1.500 personas. Siempre se hace en un entorno más festivo, más demostrativo de presencia numérica. Y lo del sábado fue presencia cualitativa, no cuantitativa, porque 1.044 convocados sobre 1.200 asistieron. En segundo lugar, la proclamación será cuando se constituya, y esa es la novedad creo importante, esa nueva fuerza dentro del Partido Nacional que estamos impulsando a partir de este propio día sábado. Así que nominación para no llamar la proclamación, aunque fue una lucha perdidosa desde el principio, porque la palabra proclamación es la que surge naturalmente, pero nosotros tratamos de distinguirla en los términos en que acabo de hacerlo.
En su discurso usted insistió en que Uruguay vive un tiempo nuevo que justifica que su sector dé estos pasos que está dando. O sea, proponerlo a usted como candidato presidencial y no a otro dirigente, y por otro lado iniciar esas gestiones para conformar un movimiento político más amplio. ¿Qué es eso del tiempo nuevo? ¿Qué caracteriza a ese tiempo nuevo que usted percibe?
Creo que es constatable por todos los analistas y por el ciudadano normal también que hay un fenómeno notorio y evidente que va a tener una gran influencia en el panorama político, que es que ya todo el mundo ha estado en el gobierno. La presencia del frente, ya casi 40 meses al frente del gobierno, y la no aparición de los famosos cambios, ni la transformación, ni las raíces de los árboles, ni todo aquello que hacía augurar un codo en la historia, un ángulo de 180 grados, una transformación, se ha vuelto un gobierno, más bien diría que con un déficit de aprovechamiento de la oportunidad, tanto política de tener mayoría como la de la economía fantástica que ha tenido.
Ahora, aquello de que iban a temblar las raíces de los árboles quedó por el camino hace tiempo. El propio Vázquez en la última campaña electoral dijo que los cambios no iban a ser profundos.
Bueno, los iba a sacudir las raíces, vamos a ponerle un poquito menos. Si ellos cambian, el cambio que ha habido es el cambio de ellos, pero no el cambio del país que se había prometido. Creo que este es un dato de la realidad que lleva a que haya un plano de igualdad en la consideración de los aspirantes, los partidos, las colectividades aspirantes a conducir el país el año que viene en la campaña electoral.
Usted dice que hay un plano de igualdad entre los partidos porque todos fueron gobierno.
Claro, todos han pasado por esa experiencia. Hasta este gobierno, hasta antes de este gobierno, había como una especie de reserva, de ilusión, de esperanza, como un depósito bancario de reserva, ¿no? Que era, bueno, pero está el frente. Todavía falta el frente, no le ha tocado el frente, vamos a ver cuando le toque al frente. Bueno, eso ya se gastó esa reserva. Entonces, la primera constatación, hay un plano de igualdad en la consideración. Todos han estado, no hay magia, ninguno la tiene, no hay magos. Segunda consideración vinculada a esta, el electorado independiente que seguramente crece, y llamo a ese electorado, todo el electorado es independiente, vamos a decir la verdad, pero llamo independiente en particular aquellos que no tienen a priori, que no están predeterminados ni por una tradición, por una costumbre, por un recuerdo, por una atadura. Llegan, como digo a veces en algunas reuniones, llegan al supermercado de las ofertas electorales y pasan frente a la góndola con su carrito con total indiferencia de color, marca, envase. Van a ver el producto, quieren ver qué hay dentro. Y esa cantidad que es apreciable, seguramente determinante para empezar de si hay o no una primera vuelta solamente o si hay dos en la elección del año que viene, es un electorado que va a ser muy avaro en entregar su apoyo, va a ser muy analítico, va a estar muy atento a las esencias de los contenidos más que a su envoltorio.
¿No pasa eso siempre? ¿No ha pasado siempre eso en las elecciones?
No. El electorado es muy difícil cuantificarlo, por más que los encuestadores siempre dan alguna cifra, pero notoriamente hay electorados cautivos. Yo estoy cautivo. Yo no voy a votar otro partido que no sea el Partido Nacional. Y conmigo unos cuantos y otros dirán lo mismo del Frente, dirán lo mismo del Partido Colorado. Lo que sí hay una mayor movilidad en X, llamémosle X, ¿no? Si no se quiere cuantificar, pero que existen, existen. Entonces, estos dos datos de la realidad llevan a que hayamos pensado nosotros, junto con los compañeros, en modificar, ensanchándola, la propuesta, agrandar la puerta de ingreso a el Partido Nacional. Agrandarla en el sentido de liberarnos de lo que pueda ser lo estrecho de una definición como era lo de herrerismo, y también ampliarla en el sentido de incluir en la convocatoria no solamente fuerzas político-electorales, sino también ingresar en la coincidencia en este camino de fuerzas sociales. Nos parece que es una combinación que va a responder a la realidad. Y por eso hay que adecuarse, por eso no hay que mirar para atrás, sino para adelante, y consideramos que este episodio es un paso en ese sentido.
Sí, me surgen varias preguntas a partir de ese planteo. La primera, que estoy seguro que se la van a hacer a cada rato, doctor Lacalle, ¿cómo se entiende que para ese tiempo nuevo el mejor presidente posible sea un dirigente que ya pasó los 65 años y que además ya fue presidente hace 20 años?
Me parece que es una pregunta que puede parecer importante o una objeción importante solamente a primera vista. Luis Alberto Herrera y Jorge Valle Ibáñez llegaron a triunfar en las elecciones. Herrera en la séptima, intentó a Valle en la quinta. De Gaulle, bueno, y podía seguir con una enorme cantidad de figuras. Me parece que lo cronológico es un poco estrecho. ¿Cuántas veces hay que ser diputado para ser antiguo y no poder seguir? ¿Cuántas veces intendente? ¿Cuánto tiempo en la mira? Me parece que la gente apela a otra cosa, lo que busca.
Se lo digo porque en su propio sector político se discutió mucho en estos 3 años sobre renovación.
Yo no digo que no se discuta, al contrario, yo soy una persona que discuto todo, lo que pasa es que contesto. Hay gente que discute o enojándose o adjetivando. Yo trato de razonar. Lo mío, no sé si estoy equivocado, es creer que la gente piensa y alimentar el pensamiento. Entonces, ante esa objeción de la edad, yo tengo 66 años. Empecé en 1966 a ser candidato. Siempre he estado adelante en las innovaciones. No hay innovación que haya habido en el país que no haya contado, no con mi apoyo, con mi iniciativa, con nuestra iniciativa. Mire usted las transformaciones desde el año 85 para acá, y todas tienen el sello nuestro. Nosotros hemos abierto el camino a la informática, a las desmonopolizaciones, a la desburocratización, a la libertad económica. Entonces me parece que lo que la gente busca a veces es ese capital de ideas y ese espíritu de innovación que no está prisionero de la edad. Así que me parece que esa objeción yo me atrevo a desmentirla, hasta con esta creatividad. Estas ideas que estamos discutiendo son ideas nuevas para un tiempo nuevo. Creo que en ese sentido estamos tranquilos de que la gente lo va a interpretar.
Y otro enfoque posible es, bueno, como no pudo haber una renovación en la dirigencia, se renueva el sector.
Está bien, ¿y por qué no? ¿Por qué no una opción?
Se renueva la agrupación partidaria.
De ese tipo puede haber una opción de ese tipo, un camino de ese tipo.
¿Pero qué pasa, el herrerismo suena a anacrónico?
No, yo no creo que suene anacrónico, suena insuficiente en cuanto a que es una definición más estrecha que una que pueda apelar a los otros sectores del Partido Nacional y otros sectores de opinión. No es que lo desechemos, queda allí como nuestro sublema, como nuestra definición. Nosotros pasamos a ser socios de otras fuerzas en la creación de una entidad que está por encima, como un gran paraguas, como una gran lona, que abarca a nosotros y los demás que se van a acercar y acordar con nosotros. No es algo nuevo, la Unión Blanca Democrática fue eso, el Encuentro Progresista fue eso.
Ajá, usted toma como referencia incluso la transformación del Frente Amplio en Encuentro Progresista.
¿Y por qué no? Yo no soy anti nada de las cosas que me parezcan buenas. Yo no tengo complejos. Soy tranquilo y seguro de las ideas y creo que si poner como ejemplo el Frente no se puede, entonces estamos en un radicalismo que me parece que no es lo que el país quiere.
Ahora, doctor Lacalle, cuando usted dice que van a iniciar gestiones para ensanchar la base del herrerismo...
No, la base de lo nuevo. El herrerismo va a ser parte de una convocatoria mayor.
Muy bien.
Cuando usted... va a costar a usted y a mí también, mire que a mí me cuesta. Me cuesta porque son 25 años de repetir una misma formulación y eso es lo fantásticamente novedoso de esto. Que después de 25 años somos capaces de hacer un análisis crítico y decir... para este tiempo nuevo necesitamos un recipiente de mayor amplitud.
Está bien, pero en los hechos va a ser eso, va a ser una base más ancha.
Que la integra el herrerismo, X, W, Y y Z.
Ahora, cuando usted anuncia esas gestiones, es porque seguramente ya tiene algunos caminos trazados. Hay algunas gestiones en
previsión. Seguramente, sí.
¿Con quiénes? ¿Con quiénes en el Partido Nacional? ¿Con quiénes en el Partido Colorado? ¿Con qué fuerzas sociales? Porque usted habla también de fuerzas sociales. Me gustaría que habláramos de eso en la segunda parte de la entrevista.
En perspectiva.
Doctor Lacalle, cuando ustedes emprenden estas gestiones, decía yo antes de la pausa, algún camino trazado ya deben tener, algunos nombres en la agenda, algunas conversaciones emprendidas tienen que haber ya abierto. ¿Qué podemos saber en ese sentido?
Sí, que por supuesto esto es una vida dinámica, no compartimentada. Estamos manteniendo conversaciones con distintas personas, personalidades y agrupaciones que debidamente y a su tiempo, cuando se logren los acuerdos, se harán conocer. El próximo paso nuestro formal es el jueves, cuando se reúne el Comité Ejecutivo del Herrerismo, y ahí sí se inician formal y definitivamente varios caminos que están trazados, que están pensados y que van a traer el aporte de personalidades, agrupaciones políticas, fuerzas que provienen de la actividad social no trasladada a lo electivo, sino meramente de opinión pública. En este sentido hay
por ejemplo,
una...
¿qué es eso de organizaciones sociales? ¿Cómo es que un movimiento político partidario incorporaría organizaciones sociales? ¿En qué está pensando?
Porque estamos pensando más en un movimiento político que en una agrupación política. Y me permito detenerme un minuto para hacer la diferencia. Las agrupaciones políticas son las que están y seguirán estando en la carrera electoral presentándose y queriendo acumular la mayoría de los sufragios. Las fuerzas sociales van a formar opinión que se reflejará en estos primeros. Por ejemplo, hay un movimiento muy adelantado en materia de gente de pasivos relativo al tema jubilatorio, que va a ser muy interesante, porque tiene planteos interesantes, que se va a formalizar como fuerza social, acompañando a Luis Alberto Lacalle, pero no plebiscitándose. Esa es la diferencia. No va a haber entonces la lista de los jubilados número 429. Van a ser un centro de captación de opinión, de difusión de ideas, pero sin ingresar en una competencia de carácter electoral.
Ajá.
Para distinguir una vez más lo político de lo electoral, que usted sabe que es una de diferenciaciones preferidas.
Pero a partir de ese ejemplo que usted da de una organización social que trabajaría en este movimiento, me queda entonces la duda. no está hablando de incorporar instituciones que ya existen.
No. Son instituciones nuevas.
Quiero decir, no habrá gremiales, por ejemplo, apoyándolo. ¿No?
Puede haber gremiales, pero ninguna de las que existen ahora. Este es porque no son tanto gremiales en el sentido de defensa de los intereses, sino agrupaciones políticas que confían en nuestra candidatura, pero que no se plebiscitan y centralizan, focalizan su acción en un segmento de la sociedad o de la opinión.
Un ejemplo sería ese, un movimiento de pasivos. ¿Qué
Ahí
otro?
Está. Algo en relativo al campo y alguna otra cosa que se está preparando.
Y dentro de los partidos, empezando por su propio partido, el Partido Nacional, desde hace tiempo se da como un hecho que el doctor Francisco Gallinal y la correntada wilsonista se incorporarían a este movimiento que ustedes están empezando a armar. ¿Efectivamente es así? ¿Cómo están esas gestiones?
Seguramente van a ser de los primeros en saber ustedes, así que va a tener la primicia en el debido momento. A mí me parece que la seriedad...
¿No lo confirma?
La seriedad en esta materia es primero las cosas habladas y luego informadas. Hacer lo contrario implicaría violentar la independencia de la gente. Yo, francamente, prefiero seguir con el sistema de la palabra cumplida y después publicitada.
Por lo visto, entonces, se mantiene reticente a manejar nombres.
No es reticente, es una manera de ser. Nos conocemos de tiempo, Emiliano. Usted sabe que yo quizás no soy buen alimento, buena materia prima para el periodismo, pero creo que he mantenido una seriedad en mi manera de conducirme respecto de quienes son mis iguales, que creo que a lo largo se aprecia y se respeta.
Pero, por ejemplo, por el lado del Partido Colorado, también en las últimas semanas circularon algunos nombres de figuras que estarían apoyándolo. Federico Bouza,
sí, estaba en casa, y eso sí, yo lo puedo confirmar, que es así, es un apoyo de una persona con quien tengo una relación muy antigua, por supuesto de adversario, y que va a acompañar.
Ahora, Bouza fue un senador importante de la lista 15 al regreso a la democracia, pero después, cuando se distanció con el doctor Jorge Valle y conformó un grupo, no tuvo mayor éxito electoral. ¿Qué puede significar entonces una adhesión como la de
Federico? Ahora, si vamos a contar por el resultado electoral, entonces... estamos quizás no comprendiendo lo que es formar opinión. Una persona como Federico, que ha actuado brillantemente, además porque fue un muchacho destacado del equipo de Jorge Valle, que da este paso y lo dice: yo no dejo de ser colorado, yo sigo siendo colorado, lo doy como colorado. No es la cantidad de votos, no le vamos a pedir que se plebiscite, pero nadie puede decirme que no es en la opinión pública un punto focal que además en él podrán mirarse otros ciudadanos de a pie, como se dice vulgarmente, colorados, que quieran acompañar y que entonces verán que no están solos en ese emprendimiento desde el momento que hay alguien con prestigio que hace o da el mismo paso.
También se ha mencionado el nombre del ingeniero Alejandro Beck Villegas.
Mire, yo creo que lo que importa es el mecanismo, y que a medida que estas noticias se vayan confirmando, se vayan sabiendo en forma oficial. Y me parece que en ese terreno nos vamos a mover con mayor certeza y mayor seguridad.
Circuló el nombre también del doctor Leonardo Guzmán.
Sí, y algún otro más que yo le podría dar.
Pocos días después de que lo hubiera publicado en la prensa, él mismo en su columna de los viernes del diario El País descartó que estuviera dando efectivamente.
Por eso, ve, entonces, ¿para qué vamos a lograr el efecto contrario al que queremos, por lo menos el que quiero yo, dando nombres?
Ahora, usted entonces, por ejemplo, con nombres colorados, como los que, por lo visto, dentro de algunos meses va a ir esgrimiendo, ¿a qué está apostando?
Yo estoy tratando...
¿Está apostando al voto extrapartidario en la interna?
Yo creo que el nuevo mecanismo electoral, constitucional electoral, lleva a la polarización, al bipartidismo, al sistema binario, 1-2. Creo que hay mucha gente que espera a la última instancia, si la hay, de balotaje, donde se busca justamente la polarización. Otros quieren adelantar esa decisión, incidiendo en las internas de los partidos. De la misma manera pueden incidir en la interna del Frente Amplio si la hay mañana. Entonces, son modalidades de actuación en un tiempo en el cual los partidos están vigentes, pero creemos que que ese nuevo tiempo que nosotros señalamos como vigente va a depender la decisión mucho más de las personas y de las propuestas que lo que pueda ser la definición partidaria. Van no a licuarse, a pasar a un plano secundario frente a una crisis que el país va a vivir y frente a la cual hay que tomar determinaciones centrales en cuanto a valores y en cuanto a propuestas.
Sí, pero hay, de hecho, implícita una invitación al voto extrapartidario a favor de su candidatura en la interna del Partido Nacional.
¿Y quién no lo ha hecho? ¿Quién dice yo no quiero la mayor cantidad de votos? Muéstreme uno de mi profesión y lo guardamos dentro de un frasquito. Alguien que diga yo no quiero que me voten. No existe, no existe. En 1958 el doctor Herrera, junto con Benito Nardone, abren el Nuevo Tiempo, en esa época se llamaba el Nuevo Tiempo, y miles y miles de ciudadanos votaron dentro del Partido Nacional, provocando la transformación más grande político-electoral de la primera mitad del siglo, un poquito más de la primera mitad, que fue el cambio y la rotación de los partidos en el poder. Entonces no es algo nuevo. Cuando forman la denominada columna blanca dentro del frente, ¿para qué lo hacen? Es decir, son mecanismos de captación que, por ser voluntarios, a nadie lo obligan. Son legítimos.
No, está bien, pero ahora estamos hablando de un sistema en el cual primero hay una elección interna. Ajá. Quiero decir, la estrategia que usted está definiendo sonaría mucho más lógica y consolidada si estuviésemos pensando en la elección nacional, en que usted ya ha sido ungido candidato del Partido Nacional.
Y a lo mejor es para que yo sea ungido, entonces. Entonces, ¿de qué valdría el tener la voluntad de votar a Luis Alberto Lacalle en octubre si en octubre Lacalle no está? Uh-huh. Una gente puede legítimamente decirme, quiero asegurar de que Lacalle sea una de las opciones. Digo, pensando en voz alta, y no es ilógico, ni siquiera poco común ese razonamiento.
Yo le decía, doctor Lacalle, que esta estrategia que usted definió el sábado parece apuntar más a un candidato presidencial que ya hubiese sido designado por el Partido Nacional que a lo que en definitiva usted está haciendo, que es un precandidato que todavía tiene que pelear para conseguir esa candidatura del partido. ¿No se está salteando una etapa? Ahora usted tiene que competir con Jorge Larrañaga y aparentemente con Carmelo Vidalín y ganarles. ¿Dónde está contemplada esa primera fase del proceso electoral?
En que a veces hay que señalar el final del camino para que la gente sepa a dónde uno quiere llegar. Lo otro sería decir, miren, vótenme en la interna y después les voy a explicar. Eso es una actitud de otro tiempo, del tiempo caudillista. Vótenme porque yo soy fulano y hagan fe que yo después les explico. Yo prefiero mostrar el final del camino, las estaciones intermedias, el camino por donde vamos a ir, la velocidad a la que vamos a ir y el vehículo. Me parece que la franqueza y la claridad en la explicitación del camino, de la meta y de cómo se quiere llegar a ella, forma parte de un tiempo político que ya no será de líderes, va a ser de candidatos. Y me parece que yo con eso cumplo, primero con un deber de honestidad conmigo mismo y hacia la ciudadanía. No hay sorpresas en esto. Y creo que es un camino que la gente va a apreciar, aunque no lo siga, va a apreciar por su claridad, por la franqueza de su planteo.
Ahora, en los hechos, si yo estoy leyendo bien las cosas, usted se plantea a sí mismo como la alternativa al Frente Amplio.
Sí.
La alternativa al Frente Amplio.
Sí, señor.
Al punto de que convoca también figuras del Partido Colorado, o quiere captar apoyos en el Partido Colorado,
y más allá. Independientes,
etc.
Es decir, es una apelación a los ciudadanos. ¿De dónde vienen? Nadie va a saber.
Sí.
Porque no le vamos a estar preguntando el carné de afiliación.
Claro, pero antes tiene que pasar por la elección interna. ¿Y de qué
manera? Para esa elección interna es que estamos convocando.
Pero
si es la primera que tenemos que encarar.
Pero ¿cómo se va a comparar paralelamente con sus competidores? ¿Cómo se va a comparar con Jorge Larrañaga, con Carmelo Vidalín, si se confirma su precandidatura?
Como todo el mundo sabe, lo que tenemos de nuestro lado, primero, en una competencia que tiene que ser fraterna y tiene que ser por una preferencia y no por una derrota de nadie. Y eso yo estoy autorizado a decirlo y proponerlo y aún exigirlo, porque me comporté, como todo el mundo sabe, en el 2004, y cuando siendo minoría después de haber sido mayoría, inmediatamente acudí a acompañar al doctor Larrañaga, no solamente en la felicitación, sino en la campaña.
Mire, casualmente el viernes acá en el análisis político en perspectiva, Oscar Bottinelli decía: el Partido Nacional tiene todo para disputar la elección presidencial porque, de acuerdo a las encuestas de Factum, es el único partido con una intención de voto superior a la de las pasadas elecciones. Y además cuenta con una elección interna atractiva, con figuras de primerísimo nivel y con gran fuerza lideral. Sin embargo, advertía a Bottinelli, depende de los propios dirigentes blancos que no se reedite una contienda interna similar a la de 1999 que llevó a una debacle a esa colectividad.
El amigo Bottinelli, don Oscar, no se estaría dirigiendo a mí. Yo no tengo que cambiar una coma mi actitud, ni mi fervor, ni mi nivel de caballerosidad para hacer actividad política. Así que en eso estoy tranquilo.
¿Va a promover alguna forma de pacto de no agresión con los otros candidatos?
Yo no necesito pactar eso. Si alguien me lo tiene que venir a pedir como pacto, me está ofendiendo. Yo soy quien soy y la gente sabe quién soy. Yo no tengo que acordar los buenos modales, ni la buena educación, ni el nivel de señorío en que me he movido, por suerte, en la vida. Eso no depende de que nadie me lo exija, ni me lo pida, ni se lo tenga que conceder.
Pero no ha habido ni habrá conversaciones con Larrañaga, por ejemplo.
Sí, pero no para un pacto. Conversaciones tenemos todos los días. Dentro de un rato estaremos en el directorio y muchas veces en el cuarto del fondo, donde está su despacho, charlamos de estos temas. Pero no un pacto. A mí nadie me tiene que pedir un pacto para que me comporte como debe comportarse una persona.
Bueno, pero acá estábamos hablando de un extremo, de dónde podría llegar a terminar siendo complicada la interna, el debate interno del Partido Nacional rumbo a la definición de quién es el candidato. Pero sin llegar a ese límite, ¿cómo va a ser la polémica? ¿Cómo va a hacer usted para sobreponerse a Larrañaga teniendo en cuenta cómo le están dando las encuestas a Larrañaga? Larrañaga lidera cómodo la interna del Partido Nacional.
Sí, si seguimos pendientes de las encuestas, yo diría que la propuesta que partiría de acá sería: suprimamos las elecciones, que cuestan dinero, que cuestan dolores de cabeza, y hagamos que Factum y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, resuelvan quién es el presidente de la República, y entonces entramos en un sistema mucho más cómodo. El resignarse frente a las encuestas es típico de quien no conduce, sino que es conducido. El doctor Larrañaga lidera, según usted, el adjetivo es suyo, cómodamente. Entonces, ¿cuál actitud tendría que tener yo frente a ese liderazgo cómodo? ¿Resignarme a ello? No me parece que es la actitud democrática, ni republicana, ni propia de quien tiene una idea clara de a dónde el país tiene que ir. Nosotros vamos a ir describiendo serenamente, como es nuestra costumbre, sin gritos, sin desplantes, un país, una región, un modelo de país, los valores a los que queremos llegar, mostrando nuestro equipo, mostrando nuestra experiencia y esperando el veredicto de la gente. Creo que el camino es clarísimo y de a poco lo vamos a ir desgranando. Y por supuesto estaremos sometidos a ese veredicto, que nosotros no lo tomamos como una catástrofe, ni vamos a caer en la tontería de decir la que se equivoca es la gente, que es típico de las minorías iluminadas. Yo pertenezco a un partido en el cual, cuando la gente opina en la urna, se acata y se sigue para adelante.
Pero, por ejemplo, ideológicamente, ¿qué diferencias podrá percibir el electorado entre usted y Larrañaga?
Yo, por suerte, las definiciones ideológicas no son mi especialidad. Creo que el partido tiene ideas que son comunes a todos sus sectores. Creo
por,
que
por
la
plantearlo, por plantearlo en términos muy simplificados, ¿no? Pero muy simplificados. Para mucha gente, usted es un ejemplo de neoliberalismo y Larrañaga es un ejemplo de una corriente política más volcada a lo socialdemócrata.
Claro, yo soy como Astori, por ejemplo. Es decir, neoliberal es... No, ¿cómo no? No se sonría. No es una treta, le estoy mostrando hasta qué punto son engañosas las etiquetas, porque entonces nuestro amigo Astori, a unas cuadras de aquí, en la gestión que ha tenido en el Ministerio de Economía, es neoliberal. Entonces, la calle y Astori, parecido, fíjese, a las trampas que lleva la manía de etiquetar. Nosotros lo que tenemos es una visión del país clara, completa, proveniente de habernos cultivado durante años con lecturas, con conocimiento de la realidad y con experiencia, que la podemos describir claramente. Hemos tenido, sí, una separación nítida frente al Frente Amplio. Nunca hemos aproximado nuestras propuestas porque allí en la sustancia de la diferencia está la elección. Y nosotros creemos que le hemos impuesto de tal manera nuestro sello, de nuestra manera de hacer las cosas al país, que el propio Frente está hoy siendo, para hacerle caso a su etiqueta, neoliberal, asociación con empresas privadas, continuación de la incorporación de capitales privados en todas las actividades. Entonces, ¿dónde están las etiquetas? Yo creo que lo que nosotros podemos ofrecer es experiencia, un buen equipo, y cuando llegue el momento, una propuesta justa y posible, como me gusta decir a mí. Bueno, eso es la oferta. No van a haber milagros, no va a venir mandrake, no existe. Van a haber serenas propuestas y serenas reacciones frente a esas propuestas.
Ahora, da la sensación de que usted ha limado algunas de las aristas más filosas de lo que fue su perfil político y ideológico.
¿Cuál, por ejemplo?
Cuando llegó al gobierno.
A ver.
Se lo ve hoy a usted más corrido al centro. Es más, en algunos de los artículos de prensa que ha escrito en los últimos meses, hasta ha utilizado ese término con frecuencia.
El país centrado se llama, uh-huh. para que le ayude en la búsqueda. Se llama el país centrado.
Efectivamente.
Pero si usted lo ha leído, es un razonamiento de la virtud que tiene mirar desde el centro las cosas para poder apreciar todos sus ángulos.
Acá voy el párrafo. Se necesita una visión desde el centro, desde la ubicación que mira las cosas en la perspectiva total y abarcante de sus matices, que no se condiciona a esquemas rígidos.
Ahí está. Si algo ha sido el herrerismo, si algo he sido yo, y si algo creo que tiene que ser un político moderno, es no cautivo de las etiquetas, no arrinconado, sino mirando la realidad en su totalidad. Porque a la larga después, ¿cómo hacemos encasillar determinadas actitudes? Bajar la inflación, ¿es de derecha o de izquierda? Combatir la pobreza, ¿es de derecha o es de izquierda? Entonces, cuando uno se plantea los temas así, parece tan banal, tan antiguo, tan pretérito lo de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, gordo, flaco. A mí me parece que lo que valen son las propuestas y, por supuesto, la idoneidad de los mecanismos con los cuales uno quiere llevarlos adelante.
¿Quiere que les mencione otro ejemplo de lo que parecería un corrimiento al centro? La forma como usted se planta frente al gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Usted está nítidamente en la oposición, pero al mismo tiempo probablemente sea en el Partido Nacional quien más logros le reconoce al gobierno del Frente Amplio.
Sí, porque no tengo complejos de tener que estar en contra para que se sepa que soy opositor. A mí me parece que reconocer lo bueno apela a esa gran mayoría nueva de la gente que está harta de buenos y malos, blanco y negro, planteos maniqueos y extremos. A mí me parece que están haciendo en el país una mayoría nueva que dice que las cosas se hagan bien, no me importa quién las haga. Y cuando el doctor Vázquez propone lo de las computadoras para los niños, ¿cómo voy a poner en contra? Al contrario, lo destaco y lo aplaudo. Porque eso además valida más la crítica. Después de reconocer a alguno, quizás está más validado como para poder ejercer la crítica. Es una manera de ser y es una manera de actuar que ha tenido el doctor Vázquez para conmigo también. El doctor Vázquez es la única persona que ha dicho en el Uruguay, en un acto público, el doctor Lacalle fue un gran presidente que tuvo nuestro país. Y me parece que al hacerlo, simplemente mostró que es una persona segura de sí misma. Y que no tiene por qué estar siempre en la contra para fundamentar o cimentar sus posiciones políticas.
Y ya que le he ido preguntando, doctor Lacalle, por diferencias, ¿no? Por cómo será su perfil frente a Larrañaga, cómo se plantará frente al gobierno de la izquierda, me queda por consultarle, y sobre todo teniendo en cuenta que usted percibe un escenario electoral ya en el Comicio Nacional, Frente Amplio, partidos tradicionales, y quiere de algún modo encabezar este segundo
partido
bloque.
Partido Nacional.
Sí, pero Partido Nacional convocando a
partido
colorados.
Por eso, Partido Nacional, no Partido Blanco. Y ese es otro de las diferencias que nosotros siempre hacemos notar. El nuestro es el Partido Nacional. Ha ido creciendo en la historia con la incorporación de otros partidos. El Partido Constitucionalista, de Martín C. Martínez, de Gonzalo Ramírez, José Pedro Ramírez, ingresó al Partido Nacional en la primera década, segunda década del siglo XX.
Es un ejemplo, sí. Pero, ¿cuáles son las diferencias hoy entre el Partido Nacional y el Partido Colorado?
Yo creo que depende de con los sectores que se trate, porque con el Foro Vallista son más nítidas, porque es más vallista, digamos, que colorado, más proclive al tema estatal o estatista que nosotros. Con el doctor Valle las diferencias quizás sean más tenues, pero hoy día el sistema electoral lleva, más que a las diferencias ideológicas, a la oportunidad o posibilidad de llegar al gobierno. Este bipartidismo que genera el nuevo mecanismo electoral es muy cruel para el tercero y cuarto partido, y el que ha quedado en la alternativa es el Partido Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque la gente así lo dispuso, con el voto de muchísima gente no blanca, que ya en el 1900-2004 acompañó al doctor Larrañaga como candidato.
Eso quiere decir que para usted ya no hay vuelta, el Partido Colorado no levanta.
Mire, yo no me gusta primero hablar de una tan respetable entidad como es el Partido Colorado así. Simplemente digo que es poco probable que cambie este panorama.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco que nos haya acompañado
esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes.
Volvemos a conversar.
Chao, hasta luego.